אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויהי, חלק ג' של הפרשה, עוד תרכ"ד, עמוד 5.
Estamos en el punto 624. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio, CAPCOIL, las preguntas con respecto al tema se preguntarán en vivo. Estamos en la tercera parte, en el punto 624. De igual forma, en el principio, una persona asciende de su grado de abajo hacia arriba, y entonces se les llamado una ofrenda al Señor del ganado y el rebaño. Él asciende en sus grados de arriba hacia abajo y entonces a él se le llama tu ofrenda. Es debido a esto que está escrito: comí mi panal con mi miel, bebí mi vino con mi leche. Es decir, el hombre y la ofrenda al Señor. Pues el Creador dice: comí mi panal con mi miel, bebí mi vino con mi leche. Coman, amigos, es del ganado, de la manada y del rebaño. Y luego, traigan sus ofrendas. Él ata su asno a la vid. Nosotros recordamos que si leemos el Zohar, en especial tendremos que sentir que nos encontramos en un estado lo máximo posible corregido, como los dueños del Zohar, que lo escribieron solamente en unión entre ellos. También nosotros tendremos que sentir, escribir esto, que estamos como uno, somos uno, así como esos mismos sabios, 10 sabios que estaban en... Es decir, nos acercaremos a esta misma forma y sentiremos así esa luz que descubrieron con su trabajo. Él ata su asno a la vid. 626. Ese niño abrió y dijo: él ata su asno a la vid y el burrito de su burro a la rama de la vid de elección, y está escrito: él ata su asno. ¿No debería haber dicho: él ata un asno? Pero los estudiantes principiantes deben tener cuidado de la fecha, de la flecha, de la clipá. El asno y el sagrado nombre Yud Kei está incluido ahí para dominarla. Es decir, la Yud que yo he atado y la Hei de su asno. Así como aquí el nombre sagrado está implicado, también está explicado en las palabras: y el burrito de su burro a la rama de la vid de elección. ¿No debería haber dicho el burrito singular del Zorek sin hei? Y como está escrito: yo planté un vid de elección. ¿Y por qué dice Zoreka? ¿Y por qué hijos? Ciertamente, así como existe el nombre sagrado para dominar a la clipa de un asno, existe también el nombre sagrado para dominar la fuerza de la clipa, el burro, la hembra, lo cual es la yod de los hijos y la hei de Zoreka. De no ser por el nombre sagrado que aquí se alude, estas dos clipot habrían destruido al mundo. Por lo tanto, se entregó Yud Kei en el poder de Yud Kei, como fue entregado aquel poder para preservar al mundo de ellas y proteger al hombre para que ellas no dominen el mundo. 626. La vid es la congregación de Israel. Se le llamó una vid porque la vid no acepta otra planta sobre ella. Así como la congregación de Israel solo toma al Creador sobre ella. Y debido a la congregación de Israel, todas las otras fuerzas, burrito y burro, se someten ante ella y no pueden dañar o dominar al mundo. Por consiguiente, la Escritura coloca el nombre sagrado Yud Kei entre ellos, en el burrito y en el burro. Que en el burrito está escrito Yud Kei, y el burro escribe Yud Kei, y su burrito, pues fue arrancado de esta vid de elección la congregación de Israel. No está diciendo aquí, él ata el burrito de su burro a la rama de la vid de la elección, como está escrito, él ata su asno en la vid. Está escrito que el burrito fue totalmente arrancado por la vid de elección, y no fue solo atado como la vid. Eso es porque atar se refiere solo a doblegarse, mientras que aquí la calipá fue totalmente arrancada. Yo no realmente no sé lo que está escrito acá, no sé lo que dicen, ¿sí? Son palabras que pasan y pasan. Lo principal es que yo quiero introducirme por medio de estas palabras en la fuerza interna que se encuentra en el libro. Esto significa la luz que reforma. Sí. 620. Él lavó sus ropajes en vino y sus vestidos en la sangre de las uvas. Debería haber dicho está lavando, pues lavó en tiempo pasado, pero lavó desde el día en que el mundo fue creado. Este es el rey Mesías, la Nukva, desde donde a través del din que se realiza en los malvados, ellos extienden la iluminación de la izquierda de arriba hacia abajo. Ella lava su ropaje, lo cual es el justo que viste a la Nukva, quien va de los dinim, juicios, y mejora sus obras. Ha sido así desde el día en que fue creado el mundo, por esto dice lavó en pasado. En vino, significa la izquierda, gvura de Zeranpin. Y en la sangre de las uvas, quiere decir de la izquierda inferior, la izquierda de la Nukva. A través de esas gufurot y de Zeranpin y de la Nukva, ella lava sus vestidos. El rey Mesías, la Nukva, está destinado a dominar arriba sobre todas las otras fuerzas de las naciones idólatras y a romper su poder de arriba y de abajo. 631. Él lavó sus ropajes en vino, como el vino que alude a la alegría, tal como está escrito, el vino que deleita a Dios y al pueblo, y es todo din, juicio. Así es el rey Mesías, la Nukva, que nuestra alegría Israel, es decir, que ellos la extienden de la medida de Kdusha, santidad, influencia. Y todo es din, juicios, para las naciones idólatras que extienden más de la medida. Y está escrito, y el Espíritu de Dios sobrevuela sobre la superficie de las aguas. Este es el Espíritu del Rey Mesías que sobrevuela de aquí para allá, del din al rahamim. Y desde el día en que el mundo fue creado, él lava sus ropajes en el vino superior. 632. Enseguida escribe, sus ojos son rojos por el vino y sus dientes blancos por la leche. Los ojos rojos por el vino se refiere al vino superior, la iluminación de la izquierda de Binah, cuando la Torah exótica, es decir, imparte juicios a aquellos que extienden de arriba hacia abajo, ella bebe de él. Es debido a esto que se considera que Binah tiene despertar de dinim en ellas. Los dientes blancos como la leche es la Torah escrita, Zeranpin, que recibe hasadim, leche. Pues la Torah se llama vino y leche. La Torah escrita, Zeranpin, es la leche. Y la Torah oral es la Nukva, el vino. El vino se recibe de Binah. La leche se recibe de Abba. Está escrito, y el vino alegra el corazón de los hombres haciendo brillar el rostro más que el aceite, desde un lugar llamado aceite, Abba. El comienzo del vino es la alegría, el lugar donde todo surge, toda la alegría, Binah. Su final se expande de la Nukva, el Din. Pues su final es el lugar de la reunión de toda la Sefirot, la Nukva, por lo cual ella es llamada la congregación de Israel, el lugar de la reunión de Zeranpin y Din, y el mundo es juzgado en esto. El Din en la Nukva es la razón por la cual todas las Sefirot de Zeranpin se reúnen en ella, pues debido a esto, esta sedienta de Hasadim, donde el comienzo del vino es alegría y el final es Din. haciendo brillar el rostro más que el aceite, desde el lugar en donde surgen todas las alegrías. Para extender la alegría en el vino, como era en Biná, ella extiende Hasadim desde Abba, que es llamado aceite. Con esto, todos los dim en ella son cancelados, y ella obtiene gar, que se llama panim, rostro, tal como está escrito, haciendo brillar el rostro más que el aceite. 634. Y el pan saciará el corazón del hombre. El pan del que habla aquí es el pan que nutre al mundo. Hasadim, que se extienden de Hagat de Zeranpin. Si dices que el asunto del mundo depende solamente de eso, no es así. Pues el vino también es necesario, es decir, la iluminación de Jojma, porque no hay noche sin un día. Pero el día Zeranpin y la noche Nukva deben estar unidos. Por lo tanto, hay necesidad de pan de Zeranpin y el vino de Nukva, pues ambos juntos nutren al mundo. No hay necesidad de separarlos y extender solo pan de Zeranpin sin la Nukva. Aquel que los separa se apartará de la vida, tal como está escrito, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, pues ellos nunca deben ser separados. 635. Sin embargo, David dijo, y el pan saciará el corazón del hombre. Existe una vav agregada en el pan, así como el Señor, la vav agregada multiplica la nukva, pues en todo sitio donde está escrito, y el Señor quiere decir, Él y su tribunal, la nukva. Por lo tanto, también la vav de la palabra y el pan multiplica a Nukva. Por lo tanto, todo está junto en el Zivug, acoplamiento. 636. Aquel que bendice sobre el alimento no debe bendecir una mesa vacía. El pan, la abundancia de Zeranpin, la derecha, debe estar en la mesa, lo cual es la Nukva, la izquierda. Una copa de vino, la abundancia de la Nukva, está en la derecha, lo cual indica a Zeranpin para conectar la izquierda con la derecha, para que ellos estén integrados juntos, y el pan, la derecha, será bendecido por ellos desde el zivug, acoplamiento con la izquierda, y los conectará, haciendo un solo atado. Será bendecido por ellos desde el acoplamiento con la izquierda y la conectará, haciendo un solo atado. Y el vino a la izquierda se atará a la derecha, aludiendo a Zeranpin, con Jojma, que se mezcla con Hasadim, y Hasadim con Jojma. Y entonces hay bendiciones del mundo, y la mesa, la Nukva, es completamente apropiada. Sí. Preguntas con respecto a intenciones. Tal de Washington pregunta, ¿la intención será recibir fuerza de influencia? Que nosotros necesitamos fuerza fuera de la fuerza de influencia. Hay dos fuerzas en la realidad. El recibimiento, la fuerza del recibimiento, que gracias a Dios no nos falta. Tenemos que prepararnos también para que la tendencia al mal se descubra. Primero tenemos que descubrirlo, como está escrito, creé la tendencia al mal. Por el momento yo no veo. Puede ser que hay en mí. Entonces tendré con qué dirigirme. Y cuando yo descubro esta tendencia al mal, yo ya tengo la Torah y su condimento. Y yo me dirijo para pedir ayuda. Es decir, si yo no siento que tengo por qué leer el Zohar, entonces, ¿para qué mí? Algo así. El hombre comienza y tendrá después de todo que saber que por medio de la lectura él va a corregirse a sí mismo y llegará a un estado elevado, sublime. Y en el camino para corregirse y descubrir tendrá que descubrir el mal. Y este se descubrirá cada vez más y él por encima de este mal. Hasta que el mal se descubra, realmente con la altura y toda la diferencia de nuestro mundo con el mundo del En Sof, y él a esta altura subirá como si fuera un ascensor. Se encuentra, digamos en un tranvía o algo así, y él sube en el funicular sobre el mal que él descubre. De otra forma, sí, es algún tipo de carro que sube a una montaña elevada y él necesita esta montaña y este mismo carro que lo lleva. Es decir, subir. Tendremos que estudiar la Torah que nos descubre el mal. Significa esto, cree la tendencia al mal, que también proviene del Creador. Este mismo mal, la revelación del mal, y es por esto que está escrito en Abraham que cuando recibirás la herencia de todo esto, pero antes tendrás que recibir el deseo de recibir, y cuando se descubre en los hijos de Israel el egoísmo y después querrán corregirlo, entonces se levantarán por encima del ego que ellos tienen y adquirirán por medio de esta elevación. Esto será la tierra de Israel. No hay tierra de Israel sin esto, sino se encuentra el mal que se llama Egipto, que se transforma en bien. Entonces se recibe la tierra de Israel. En ellos tendrás ya el desierto, en que tú adquieres masaj, adquieres pantallas, influyes por influir. Es decir, tienes el mal que es Egipto, la tendencia al mal, después el rango de influir por influir, el desierto, y después de recibir para influir la tierra de Israel, y el deseo de recibir es siempre el mismo deseo, solo que tú decides sobre él algún trato cada vez más corregido. Sí, de Modi'in, David nos pregunta, él se encuentra en un dilema. Yo leo en el Zohar para jalar luz a mí mismo, ¿es algo correcto? No hay algo así para mí, porque el Zohar se descubre solamente, es decir, no se descubre a mí, sino que dentro de un kli general, algo común. Espiritualidad se descubre solamente entre la conexión de nosotros. Es por esto que hasta cuando yo lo jalo a mí, yo recibo solamente oscuridad de esto. Oscuridad, alejamiento, nada bueno recibirá de esto. Toda la Torah es solo amor a tu prójimo como a ti mismo. Toda la espiritualidad es solamente en contacto entre nosotros. Es puesto que si yo no pongo esto como la primera condición, yo no me encuentro en eso entonces. A tal punto que es una pena abrir el libro. Un desperdicio. Sí, nos preguntan de Israel, ¿qué significa sentir un parsuf? Primero en intenciones, ¿cómo tendremos que sentir esto de que leemos el Zohar? ¿Qué significa esto? No sé. Yo dije un parsuf.
Como
los estudiantes del Rabbi Shimon quieren un parsuf, también nosotros. Sí, claro, significa estar en conexión, porque después de todo, nosotros somos partes que se componen de esa misma única alma, a la cual tenemos que descubrir, y en la conexión entre todas estas partes, descubrir la luz superior, el Creador. Esto es lo que nos entregó en la Torah, que no hay ninguna corrección, que resultan de la conexión esta. Como nos dicen, todo lo demás, preceptos, mandamientos, es decir, cosas que tenemos que hacer para la corrección, todo esto son condiciones personales, ocasionales, cómo llegar a esta condición de amarás a tu prójimo como a ti mismo de una forma completa. Es por esto que no puede ser que no en la conexión entre nosotros exista alguna conexión, corrección o avance. Y es por esto que, primero que nada, yo pongo esta imagen general, que estamos conectados todos juntos. Yo tengo que descubrir esto, yo necesito esto, sentir. Yo tengo dentro de mí mismo provocar alguna conexión así de fuerte. Si yo no me pongo frente a esto, yo no me encuentro en ese mismo sistema que me descubre la luz que reforma al Creador, la espiritualidad. No me encuentro en eso. Es como si yo hubiera salido fuera. Es por eso que la preparación es... Nuestra preparación, antes de que nosotros tratemos a este amarás a tu prójimo como a ti mismo, que fuera de esto no hay nada, la preparación es solamente para realmente grabar en nuestro cerebro, en nuestra mente, este mismo sistema. ¿Qué es eso? Solamente en esto yo tendré que sentir la realidad, porque realmente fuera de esta realidad no sucede nada. No se encuentra nada. Y el ambiente, solamente ella podrá mantenerme acá. Yo por mí mismo siempre caeré al pensamiento este. Un segundo no podré estar en ella, en el sistema general. Esto está claro que no puede ser. Que yo me mantenga solo en esto. No. Toda mi fuerza, toda mi naturaleza, todo el tiempo se encuentran en lo contrario. ¿Cómo sacarme de aquí mismo? ¿Entiendes tú? Entonces yo necesito una fuerza en contra, que todo el tiempo me jale de vuelta, pueda regresar y yo podré venir a la sociedad y exigir. Eso se llama garantía, arvut. ¿Dónde está la fuerza que jala de ustedes hacia adentro? ¿Sí? Yo todo el tiempo me encuentro afuera con mis pensamientos, con mis deseos. ¿Cuándo van a venir? La sociedad, el entorno tendrá que preocuparse de mí. Así tenemos que exigir. Si no nos preocupamos de cada uno, entonces esto no se realizará para nadie. Nadie se encuentra dentro. Con la preocupación del programa resulta algo acá muy simple, que todos dependemos de todo, de todos. Es por esto que nos dicen, si alguien hace un orificio en la nave, terminamos, todos nos hundimos. Bueno, vamos a continuar. 640. De quien come salió la comida. De quien come salió la comida y de lo fuerte salió la dulzura. De quien come, quiere decir el justo. El justo come para saciar su alma. El justo es Yesod, el alimento de la abundancia de todas las sefirot de Zeranpin para saciar su alma. Significa saciar el lugar que se llama el alma de David, la Nukva. De quien come, salió la comida. Pues sin ese justo, no surgiría alimento para el mundo y el mundo de la Nukva. Y de lo fuerte salió la dulzura. Es Yitzhak. A pesar de que todas estas sefirot son una, de no ser por el din severo de la izquierda de Zeranpin, no saldría la miel. Es decir, la abundancia de la iluminación de la izquierda de la Nukva, que se recibe en la izquierda de Zeranpin. La miel de la Torah oral, la Nukva, de quien está escrito, más dulce que la miel y las gotas del panal. En correspondencia de lo fuerte es la Torah escrita, tal como está escrito, el Señor le dará fuerza a su pueblo, refiriéndose a Zeranpin. Salió la dulzura, es la Torah oral, la Nukva, en quien no hay miel. 642. El Creador está con aquellos que siguen la Torah. La heredan, ellos y sus hijos por siempre, tal como está escrito, y yo, este es mi pacto, Zvulun se asentará en las costas y será un puerto para los navíos y su límite estará hacia Tiro. Está escrito, ciñe tu espada a tu muslo, oh valiente en tu esplendor y tu gloria. ¿Acaso es espléndido y majestuoso ceñirse con armas y armarse con ellas? Después de todo, aquel que se ocupa de la Torah y entabla la guerra de la Torah y se aprovisiona a sí mismo con todo esto, esta es la balanza. Sin embargo, el Creador entregó la señal del pacto de santidad y lo grabó principalmente en las personas para que ellos lo guarden y no mancillen este grabado del rey y aquel que lo mancilla. La espada de la venganza del pacto se ubica en contra de él para cobrar la venganza del pacto de la santidad en la cual él fue grabado y él mancilló. Aquel que desea cuidar el pacto de santidad debe armarse y corregirse y colocar frente a él, por si la inclinación al mal le ataca, la espada que está en el muslo para cobrar venganza del que mancilla el lugar llamado muslo. Este es el significado que ciñe tu espada en tu muslo, oh valiente. Valiente es aquel que derrota a la inclinación al mal en tu esplendor y tu gloria. 646. Ciñe tu espada en tu muslo, oh valiente. Aquel que sale al camino debe corregirse con una oración a su Señor y armarse con justicia, malhut, la espada elevada, con oraciones y letanías antes de salir al camino, tal como está escrito. La justicia marcha delante de él mientras él hace el camino con sus pasos. Zvulun salía siempre a senderos, a la Manula y Miftaha. Entablaba batallas y se armaba con la espada suprema, la Nukva, en la forma de los Dinim, en su iluminación de la izquierda, con oraciones y letanías, antes de salir al camino, y entonces vencía pueblos y predominaba sobre ellos. Pero Yehudá estaba sentado en esta espada para entablar batallas y correcciones, pues él es Malhut. Entonces, ¿por qué es Zvulun? Todas las 12 tribus son la corrección de Malhut, y Zvulun también es considerado Malhut. ¿Está bien? Tal vez hacer no escuchar el texto, sino describirnos solamente el ambiente, el grupo que donde nos encontramos ahora, y algo sucede. Yo no escucho las palabras, no me importa qué palabras se encuentran acá, yo solamente quiero descubrir el fenómeno este que se llama Torah dentro de las personas que quieren unirse, porque ahí se descubre la fuerza esta. ¿Sí? Eso es. Y después de que yo ya estoy concentrado en un estado así, que tengo frente a mí un molde que se llama grupo, en que ahí tendrá que suceder algo y haber una unión, y en esta unión yo descubriré la fuerza de influencia recíproca y yo me identificaré con ella. Después de esto tengo la posibilidad de escuchar un par de palabras. Y entonces estas palabras serán para mí como una explicación de la forma de la unión. Descifrar esto, es decir, por medio de mi anhelo, ver la unión para aferrarme a esta misma unión. Entonces, ¿qué es precisamente esta unión? ¿Qué tratos se encuentran acá de este tipo y de este tipo, de esta forma y de otra forma? De esto habla el texto. Entonces yo comienzo a escuchar palabras, pero anteriormente el sistema mismo, ¿sí? Así como una máquina. Y después, ¿cómo trabaja ella? ¿Qué sucede ahí dentro? Por favor. Dos correcciones del aspecto femenino. Salomón escribió sobre las dos correcciones de las nukvas, el cantar de los cantares, una para la pastora superior, Yovel Bina, y una para la novia, el año de Shemitah, remisión, la nukva. La corrección de arriba es Bina y la corrección abajo es nukva. El acto de la creación también proviene de estos dos lugares, pues en cada uno había una asia en lo alto, en Bina, y una asia abajo, en Nukva. Por esta razón, la Torah comienza con la letra Bet, lo cual alude a estos dos femeninos, asia de abajo. Es completamente semejante a la asia de lo alto. Abba hizo el mundo superior, Bina. Y Zeranpin hizo el mundo inferior, la Nukva. Las dos correcciones del aspecto femenino del cual habló Salomón están en lo alto y en lo bajo, en la corrección superior del nombre sagrado, Bina, y en lo bajo, en la corrección del inferior, la Nukva, como la corrección del superior en Bina. Esto quiere decir que él extendió todas las correcciones que él hizo de la nukva superior a la nukva inferior, con lo cual ella fue completada y se convirtió en la nukva inferior, Malhut, como la nukva superior, Binah. 649. Bienaventurado es Jacob Santo, quien fue merecedor de esto. Desde el día en que el mundo fue creado, ninguna cama fue tan íntegra como la cama de Jacob. La nukva es una cama cuya integridad es recibir todas las correcciones de la nukva superior. Esto se completa con las 12 tribus de Jacob, pues con la 12ª corrección la nukva inferior fue tan íntegra como la nukva superior. Cuando él quiso partir de este mundo, se encontraba completo en todos sus lados. Abraham, Gesed, a su derecha. Yitzhak, Gvura, a su izquierda. Él, Tiferet, en el medio. La divinidad ante él. El complemento de los cuatro pies del trono superior, pues cada una de esas juftum, esas consiste de tres, y son 12. Combina sobre ellas. Cuando Jacob vio, llamó a sus hijos y dijo: reúnanse para que se ubique la corrección de arriba y de abajo, pues son 12 hijos, eran la corrección de la nukva inferior, como las 12 de Jacob para la nukva superior. De esta forma, ahora quedaron completados los dos tronos, el superior y el inferior. 650. Hay dos correcciones allí, la superior y la inferior, para que todo esté completo, para que la nukva sea tan íntegra como Bina. La corrección del superior está oculta y revelada porque es una corrección de Yovel, Bina, que mencionó Salomón en el Cantar de los Cantares. El Rosh, Gar de Zeranpin, está oculto y no fue revelado, ni debe ser revelado, pues Rosh de Zeranpin está erigido en Juptum. Las piernas y el cuerpo, Hagat, son las que fueron revelados. Los muslos, Netzach y Hod, están ocultos y no se revelan debido a la profecía. La abundancia de Netzach y Hod están presentes solo en la tierra de Israel, la Nukva. Esto quiere decir que la abundancia aparece en la Nukva, la iluminación de Jochma, que pertenece a ella y no a Zeranpin. Y esta corrección está oculta y revelada. La corrección superior de Binah es a través de la corrección de los cuatro pies del trono, Hugtum de Zeranpin, de Hazá hacia arriba, en donde cada una fue dividida en tres líneas y suman 12. ¿Por qué solo se cuentan las cuatro sefirot Hugtum del Hazá de Zeranpin? Es porque Gar, Chabad de Zeranpin están ocultas. Y Netzach y Hod del Hazé hacia abajo también están ocultas. Pues su iluminación es Jochma y ella no está en Zeranpin porque solo Hasadim iluminan en Zeranpin. Por esta razón, calculamos solo Hagat desde Rampin junto con la Malhut, que está conectada a ellas. Esta corrección está oculta, es decir, que no tiene Hob Homa en ella. Sin embargo, en todas formas está revelada, pues Hasadim extiende desde el aire puro de Abba-Ve-Ima superior, que son más importantes que Hojma. 651. La corrección después del inferior a la corrección de la novia, la Nukva, que Salomón menciona en el Cantar de los Cantares, apareció más, porque aquí la iluminación de Hojma está iluminando, es decir, la corrección de las 12 tribus bajo de ella y la corrección de su cuerpo, las 4 sefirot, Geset Gvura y Netzach Yihud, que en cada una hay 3 ataduras. Por lo tanto, son 12, y la Nukva, que es Tiferet en ellas, está sobre ellas. ¿Hay algo urgente, por favor? Urgente. Con intención de decir que detiene la tendencia. No puedo entender qué pasa con mis pensamientos. Que rece junto con el grupo, con la revelación del mal, con todo el término de la corrección en nombre de su negocio. Pero todo junto. Ah, tiene un problema con el negocio. ¿Por qué no? No hay nada que salga por fuera del sistema, ¿sí? Y todo se encuentra ahí dentro también. Sasha, ¿qué nosotros estamos hablando? Que todos los malvados entran a la corrección y se aportan, se adhieren a los justos, ¿sí? Entonces, ¿por qué el negocio ese no va a poder estar dentro también? Por supuesto que está todo dentro. No hay algo así que no se encuentre dentro de los estados y actos más descubiertos posible. Sobre todo es posible pensar solamente dentro. Solamente dentro. No votes nada. Lo contrario. ¿Qué decimos nosotros? Todo incluir dentro. Todo poner dentro, es decir. Cuando nosotros decimos, nos arrancamos del faraón, no arrancamos en la medida así como se escucha, sino que nos levantamos sobre él y saldrán de Egipto con una gran riqueza. Está escrito, es decir, toman todo lo que es posible y con esto se sale. Todo ese ego. Pero esto se convirtió ya que es algo deseado para la corrupción. Sí. Sasha Angelo de Boston nos pregunta. Sí, es un compañero nuestro. En la lectura del Zohar es como una meditación. Yo escucho hebreo, no entiendo nada, y me imagino el clima mundial como algún tipo de campo de fuerza, y yo me encuentro ahí y hay distintas sensaciones. Pero ¿en qué creer? ¿En qué creer con todo esto? ¿Para qué creer? Yo no sé lo que es creer dentro de mis sensaciones. Que sí, que no, que se encuentran en la dirección correcta. Yo realmente no entiendo. ¿Cuál es el problema? Estamos hablando de un ambiente, es decir, los compañeros, no toda la humanidad, no todos los mundos. No sabemos lo que es en realidad. No sabemos cómo digerir esto, sino que hay una cantidad de personas, unos cuantos, cientos o miles, pero un número. Sí, que yo puedo describirlo, imaginármelo a mí mismo, dibujarlo frente a mí. Es mi ambiente, mi entorno. Todos anhelamos algo espiritual. Más o menos, no sabemos exactamente lo que es, pero estamos dispuestos en algo también. Cada uno y uno escucha que hay que unirse, y en la conexión entre nosotros se encuentra la espiritualidad. Entonces nosotros ahora, yo por lo menos, pienso que también ellos, y la verdad que no me importa hasta cuánto ellos, yo me preocupo primero que nada en que yo provocaré la unión. Hasta cuanto yo quiera que la unión se realice, en la medida en que yo anhelo esto, en esta medida yo quiero que este Zohar, yo quiero este Zohar, porque aunque yo lo quiera de una forma artificial, en un poco, esta fuerza, este conocimiento inmediatamente viene y hace el trabajo. Yo tomo esta fuerza y con él yo vengo a la unión. Yo quiero provocarlo esto. ¿Por medio de qué provocar? Por medio de la fuerza que se encuentra. que mora acá dentro. Sí. Otra pregunta de Washington. ¿No sería mejor que los compañeros reciban la Torah y no cada pensamiento yo acá describa o descubra mi Torah? La Torah se descubre precisamente dentro de pensamientos egoístas que tenemos, que son como molestias. Estas nos muestran sobre qué tengo que superarme para descubrir la Torah. De otra forma, ¿cómo yo descubriré? No tenemos otra materia, es decir, fuera de este mal que se descubre por acá, por allá, de distinta forma, si yo todo el tiempo, por sobre él todo el tiempo, quiero provocar una conexión, hasta que esta conexión se convierte en algo real, se hace. ¿Está bien? Sí, Niv. Yo me identifico mucho con la pregunta de Sasha, porque realmente nosotros decimos que el grupo es una imagen interna que dibujamos en nosotros. ¿Cómo, después de todo, y también el Zohar no es entendible, y realmente pasan por acá palabras que no entendemos? Entonces, con la objetividad, ¿cómo podemos medirnos en eso de que salimos de nosotros mismos? Yo no entiendo qué significa el Zohar no es entendible. ¿Qué puedes entender si las palabras van a ser más claras? Si el Zohar te contara, te hablara, como el cantar de los cantares, ¿sí? Un chico y una chica se aman uno al otro y vienen, y es por esto que de pronto se encuentran caprichos. ¿Esto sería más entendible? No. Entonces, ¿qué? Esto de que Zerampin, Malhut, prepararse así, y tú, es mucho mejor. Sería mucho mejor si no entendieras ni siquiera una palabra. Sí. Entonces resulta que hay una ecuación con demasiadas cosas que desaparecen. El grupo, ¿sí?, interno. De alguna forma tú podrás dibujar esto. Es la unión entre los amigos, que nos hemos encontrado acá, que tenemos alguna meta, no sabemos exactamente qué meta, no sabemos precisamente cómo nos hemos encontrado, pero nos encontramos uno al otro. Y tenemos algún tipo de tendencia y de pronto descubrimos un libro, un método, hay un profesor por acá. De una forma, sí, unieron las cosas de lo alto. También nosotros estudiamos de los libros, cómo tendremos que unirnos mejor. Y de acá en adelante, nosotros tendremos que hacer esto para provocar la unión. Y dentro de esta unión, descubrir la espiritualidad. La espiritualidad se descubre acá. Ahora nos unimos. Así, con la fuerza de este deseo interno, se descubre lo espiritual. Sí. ¿Cuáles son las medidas que con respecto a ellas yo mido? La unión entre nosotros. Tú no tienes que ir. La espiritualidad no existe por ahí, en algún lugar. Desaparece y se encuentra entre nosotros, entre nuestros deseos. Porque nuestros deseos no están unidos. De momento en que se unen, tú encuentras ahí dentro. Comienza a trabajar, es decir, ¿sí? ¿Entiendes? Tienes un sistema que si tú unes este conector, todo comienza a trabajar. Tienes plus y minus para unir. Tienes muchos puntos de contacto. Entonces, tú tienes que unir entre ellos. Entonces trabajará todo esto. Entonces te iluminará. Entonces te dará una imagen espiritual. Entonces, de esto hay que pensar. Sí. Resulta que yo necesito todo el tiempo intentar así o asá, etcétera. Está escrito como tú tienes que intentar. ¿Para qué dar vueltas tanto de acuerdo a tu mente? Te dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo, unirse con respecto a la Torah en el grupo, es decir, hasta que se llegue a la garantía, ser un hombre, un corazón, una meta, etcétera. Te dan condiciones. ¿Cómo tendrás que diseñar tu intención? No simplemente así porque te viene a desarrollar distintos métodos filosóficos. Todo está escrito. Todo está aclarado. El asunto es solamente la realización. Y esperemos que tengamos éxito y pasaremos a la próxima parte de la clase.